Bueno, Mapa Mundi, especial hoy. Como no podía ser de otra manera.
De otra manera, bueno. Y habíamos hablado, empezamos a hablar cuál era la influencia de Europa en toda esta tragedia de América Latina y en particular del Cono Sur. Porque vamos a ver que en un momento se llegó a utilizar como argumento que había situaciones que habían ocurrido en Argentina, entonces que no nos competía. No. Acá hay, obviamente, ya se sabe, estamos en conocimiento de lo que fue el Plan Cóndor y toda una operación sistemática y sincronizada entre las distintas dictaduras del Cono Sur. Así que estamos, como decía el tango, estamos todos mezclados en el mismo barro. Mm. ¿Cómo empieza esto y qué influencia tiene en el caso particularmente de España, como veíamos hoy? Antonio Vallejo Nájera fue un psicólogo que trabajó bajo el régimen franquista y él tenía una teoría que era la teoría del gen rojo, que pregonaba que las personas de ideología marxista tenían algún tipo de problema genético. Entonces pasó toda su carrera, hizo varios tratados apoyado en lo que era también la eugenesia y tratar de depurar la raza ibérica. Algo nos va sonando, ¿no? Depurar la raza, años 30.
Totalmente, ¿no? Sí.
Entonces entendía que no solamente el componente genético, sino también el componente cultural era el que influía en esa falta de pureza de la raza. Entonces los niños, las niñas, debían ser separados, extirpados de sus padres rojos, justamente, para que pudieran ser españoles, entre comillas, de bien. Eso ya dejó servido todo un andamiaje de robo sistemático de bebés con una complicidad absoluta y quizás hasta muy necesaria de la Iglesia Católica, en la cual había todo un sistema en el que se robaban los bebés a las madres y se entregaban a familias que fueran aceptables para el régimen. Eso tuvo una influencia directa en las dictaduras latinoamericanas. De hecho, el caso donde hay más niños robados es el caso argentino, pero también tuvimos aquí,
claro,
el caso de Saramente, que es el que a mí
los angelitos, sí, de José Carvajal. Sí.
Bueno, no fueron, al final no terminaron robados, pero los hermanos, eran los hermanos Julián, que terminaron en Santiago,
en Chile.
En una plaza de Santiago. Eso daba también la magnitud de la coordinación, como dos niños pequeños podían salir de Montevideo y terminar en Santiago sin que nadie se enterara. Cuando nosotros hablamos de la represión y de las torturas en América Latina y en el Cono Sur, por lo general, si yo saliera a preguntar, todo el mundo diría Estados Unidos, la CIA, la Escuela de Panamá. En realidad, tendríamos que decir sí, pero no. Porque esto ya arranca, y acá vemos la influencia de otras situaciones en el mundo, arranca en el norte de África a fines de los años 50. Estamos hablando de la guerra argelina de independencia. El Frente de Liberación Nacional de Argelia estaba enfrentado directamente con el gobierno colonial francés, que bajo la presidencia de Gaulle no estaba dispuesto a entregar esa colonia. Fíjate que estamos hablando a fines de los años 50. A veces parece es totalmente anacrónico. Había empezado ya el proceso de descolonización en algunas partes de la África subsahariana. Sin embargo, la gran colonia que había de franceses en Argelia era una presión muy grande para el gobierno francés para no dejar esa colonia. Cuando el Frente de Liberación Nacional empieza ya con sus actividades cada vez más espectaculares y a plantar cara contra el gobierno colonial, allí directamente lo civil se pone a un costado y le entrega todo el poder al el que fue, ¿era coronel o era general? Era general, el general Massó. El general Massot, junto con grupos de paracaidistas franceses, son los que empiezan toda esta táctica de guerra contrarrevolucionaria, en principio contra los argelinos, implementando la tortura, implementando la desaparición forzosa, incluso directamente como en los viejos épocas de la Revolución Francesa, el régimen del terror, porque había momentos en los que directamente aparecían los cuerpos tirados en la calle, cuerpos de gente que no se sabía qué había hecho, solamente que un día quizás el panadero, que lo veíamos todos los días, otro día aparecía muerto, el farmacéutico, gente que en un principio uno diría, ¿y qué hizo? Bueno, no hizo nada, porque la idea era justamente generar el terror en la población local.
Los famosos libros del arte, y bueno, los pretorianos, los centuriones,
de ahí
que se los devoraban, nuestros militares de acá, de la época de la dictadura.
Bueno, ahí vamos llegando, porque cuando De Gaulle cambia...
Ahí aprendieron.
Cuando De Gaulle cambia de postura y se pone proclive a darle la independencia a Argelia, hay un grupo de oficiales que está totalmente en contra y forma una organización secreta que justamente es la OAS, que es la Organización del Ejército Secreto. Algunos, los que tienen más años, se acordarán de la película El Chacal, que se trataba sobre un asesino que, justamente el Chacal, que buscaba asesinar a De Gaulle. Bueno, los que estaban detrás de la contratación de ese personaje eran los militares de la OAS. No solamente estuvieron enemistados con el gobierno francés hasta cierto punto, porque después Francia, que en algún momento esto, el Estado francés tendría que dar algún tipo de respuesta sobre estos temas, Francia facilita la llegada de estos militares a América Latina. Ya tan temprano como el año 1961, que es donde se da el primer curso de lucha contra insurgente, es un curso interamericano en el que asisten también gente de los Estados Unidos, que venían a aprender con los franceses.
Totalmente.
Entonces, no es al revés, no es que los americanos... No. Los franceses son los que enseñan a los norteamericanos y al resto de América Latina. Esto se dio en Buenos Aires. Creo, por el año, estábamos hablando del gobierno de Frondizi. Paradójicamente, no se trataba de una dictadura de las tantas que tuvo Argentina, aunque sí Frondizi, que llega con el peronismo proscripto, ya había puesto, había aprobado un plan que se llamaba el Plan Conintes, que era el plan de conmoción interna, que es un predecesor o es un antecedente de lo que más adelante y a nivel continental conocemos como la doctrina de seguridad nacional.
Claro.
Que es el ejército o las fuerzas armadas en realidad como ariete frente a un enemigo interno. Entonces allí ya se desatan las fuerzas.
Esto de los franceses que citaba tiene mucho que ver con lo que es la doctrina de la seguridad nacional, y que además también hay como una segunda parte en Vietnam, ¿no?
Claro.
Previo a la guerra con Estados Unidos, la que también tuvieron con Francia, ¿no?
Bueno, los militares de la OAS, si bien tienen, son muy reconocidos entre sus pares, reconocidos quizás por el mal, pero reconocidos por su eficacia, son perdedores en dos guerras, porque pierden en Argelia y pierden en Indochina. Allá en la batalla de Dien Bien Phu, en la última batalla francesa, donde ellos se retiran. Pero ya ahí enseguida empiezan a asesorar a distintos regímenes. Ya te digo, en el caso de los norteamericanos, después eso dio paso a un símil a los paracaidistas franceses, que es lo que nosotros conocemos como los boina verdes.
Claro.
Los boina verdes que después en un momento determinado en Vietnam llevan adelante lo que se llamó el Plan Fénix. El Plan Fénix era también algo así como un régimen de terror, donde por cada soldado norteamericano muerto, o cada boina verde en realidad, porque funcionan como una élite, como un cuerpo separado dentro del ejército, por cada uno, primero eran 10, después eran 20 vietnamitas, hasta, bueno, los horrores más grandes, matanzas como la de My Lai, que fueron muy sonadas a fines de los 60. Esto después, lastimosamente, con el tiempo ha ido perdiendo quizás este impacto, pero los grandes horrores comenzaron allí y después fueron trasladados a la lucha, si se quiere, a la lucha contra los diferentes movimientos políticos y sociales de América Latina. ¿Por qué digo políticos y sociales? Porque hoy me hay, justo que decías yo te decía que íbamos a hablar cosas no tan actuales, pero también actuales, porque hoy estaba viendo, no sé si lo viste, una noticia sobre uno de los consejeros de la Institución Nacional de Derechos Humanos que tenía un diferendo en cuanto a tomar el 68 como un año en el que se había violentado la institucionalidad.
Sí, se marca un poco el estudio ese a partir del 68.
Sí. Pero ¿no? como que no, creo que era Marcos Israel el que hacía ese planteo, que decía que eso servía como para tapar los crímenes del MLN. Yo creo que ya a esta altura de los acontecimientos y de la historia, plantear un contrapunto entre el terrorismo de Estado y el terrorismo de las fuerzas como el MLN, el OPR-33, como los distintos grupos que accionaron en el país, creo que no viene al lugar, porque me parece que ha quedado claro que no, que la violencia no aportó nada a las causas sociales. Terminó siendo un experimento, y esto obviamente es una opinión sumamente personal, quizá como persona de otra generación y viéndolo para atrás, claro, con el diario del lunes, pero yo qué sé, teorías donde hay otro francés metido, ¿no? Como es Régis Debray. Pero teorías como la del foco revolucionario, que fueron nefastas porque también permitieron la excusa de la represión, ¿no? Ahora, plantear que una cosa puede opacar a la otra, creo que es no entender la naturaleza de lo que estamos hablando, porque nunca el terrorismo de Estado puede equipararse o compararse contra las acciones terroristas, asesinas o lo que se quiera, ejercidas por grupos particulares. Entonces, de ahí en más, tanto es así que creo que si nosotros analizamos la historia, en el propio final del gobierno de Pacheco, el enemigo más importante del gobierno no era la guerrilla, sino que eran los sindicatos, que fueron los que estuvieron militarizados, que fueron los que, ¿no?
Los que a EBU, ¿sí? Entrevistábamos recién a un viejo trabajador, claro, de EBU, y sí, claro, venían, los detenían, los llevaban al cuartel, y el cuartel al trabajo, cuartel, o sea,
pero por eso te digo, entonces hay veces que no alcanza solamente, porque creo que aquella vieja teoría de los dos demonios ha quedado ya más que superada.
Todavía hay gente que insiste, mucho, ¿no? Lamentablemente, ¿no?
Pero hay gente que insiste que el día de hoy es una manifestación política.
Sí, eso
entonces,
es increíble.
Gente para hablar hay tantas como bocas. Entonces, como hablar es gratis. Pero creo que a los ojos de la historia queda claro que nunca puede ser equiparable lo uno con lo otro. Porque además, si nosotros empezamos a revisar, bueno, justamente entre la cantidad de libros que traje hoy, que los traigo también como para acordarme, traía uno de Mauricio Almada, que se llama Crónica de una infamia, y acá viste que esta columna empieza por un lado, pero se va yendo, que habla de la represión a un grupo de adolescentes en 33, en en la mitad de los 70, ¿no? En el año 75. ¿Qué podía generar o qué podía significar para la seguridad nacional un grupo de adolescentes menores de edad en medio de 33 en el año 75? En realidad nada. Ahí se empiezan a mezclar también un montón de otras cosas que me recuerda mucho, porque a lo mejor también aparte de las torturas, mira, voy a hacer un paréntesis. También nuestro país tuvo sus particularidades en el proceso cívico-militar, en la dictadura cívico-militar, que eso no hay que olvidarlo nunca, ¿no? Porque no solamente militar, porque siempre en el tormento, siempre en la tortura, estaba el médico que decía, no puede más, aguanta un poco más, para en la mano, volvemos mañana. Había también los psicólogos, había algún que otro psicólogo ahí dando vueltas que buscaba también atormentar la psiquis de los detenidos. Entonces, no nos olvidemos.
Bueno, después están los que ocupaban cargos, ¿no? Importantes, ¿no?
Eso ni que hablar, pero quizás son los que están más expuestos. Es importante que, como, de mi humilde opinión, como sociedad recordemos que también hay una burocracia del mal, ¿no? Hay un montón de gente con pequeñas actitudes que son necesarias para ejercer este tipo de daño. Porque justamente, a diferencia de quizás los militares, que volviendo a esa teoría que tenía el Che Guevara, me acuerdo que cuando Osvaldo Bayer le pregunta, bueno, en La Habana le consulta cómo iba a desarrollarse el proceso revolucionario en América, y el Che Guevara le explica la teoría del foco y las etapas que se van a cumplir, y bueno, y Bayer le retruca y dice, bueno, pero cuando vengan las fuerzas policiales y el ejército y las fuerzas de élite del ejército, y el Che Guevara le responde, son todos mercenarios, ¿no? Osvaldo Bayer siempre se quedó con la pena de haberle hecho la pregunta, porque creo que a la vista está, o a la vista quedó, que no eran todos mercenarios, sino que eran una fuerza completamente ideologizada.
Totalmente.
Que tenían un proyecto y tenían una idea, no en vano. Eso no quita que en numerosos casos terminaran siendo unos vulgares ladrones, delincuentes, porque los robos de propiedades, el caso de Gatti en Buenos Aires, cómo se iba atrás de los botines, de los secuestros. Entonces, bueno, ahí la parte, si pudiéramos rescatar algo de honor de todo el otro horror de las torturas, de las violaciones, no terminaron varios de ser más que unos vulgares ladrones buscando el peso. Entonces, volviendo, y ya me viste que yo me voy por las ramas, lo que se buscaba también era adoctrinar y aleccionar a la población, y te decía que, a diferencia de otras dictaduras, la nuestra tuvo la particularidad de la tortura. El Uruguay es en proporción el país con más torturados en toda América Latina. Se habla, según algunos estudios, estamos hablando que uno de cada 50 uruguayos pasó por la tortura en la década de los 70. En Argentina fue otro. En Argentina fue la desaparición forzada.
Que también los torturaban, ¿no?
No, bueno, es que justamente, y a eso voy. Esto, Paul Osarés, que era otro integrante de la OAS, que fue el que dio cursos en Fort Bragg, en Estados Unidos, también aquí en Argentina, cuando a él le preguntaban, bueno, qué se hacía con el torturado, porque lo que ellos decían es, para sacar la información yo lo tengo que torturar, no hay otra forma. Bueno, ¿qué hacemos con el torturado? Y el torturado desaparece. Entonces, el consejo, lo que venía en el libro, ¿no? En el manual francés, era, se lo tortura y se lo desaparece. En el caso uruguayo no se llegó al punto de las desapariciones masivas, pero sí, la tortura. Y la tortura también, como este caso que hablábamos de 33, de hacer publicaciones y de sacar comunicados referidos a los detenidos, donde se habla de que eran un montón de personas haciendo encuentros
sexuales,
orgías, intercambios.
Una cosa brutal.
Que parece una tontería, pero en pueblos tan chicos...
Muchachos de la ciudad que todo el mundo los conocía.
A mí me hacía acordar aquella obra, La Letra Escarlata.
Claro.
Donde quedás socialmente marcado y mancillado. Muchos se tuvieron, por supuesto, se tuvieron que ir. Pero hasta ese punto llegaba los tentáculos de la tortura que estaba implementada. O sea, todos los aspectos. Después, bueno, por supuesto, el rol de las... Yendo a lo internacional, el rol de la Cancillería fue un rol muy importante porque era un doble rol. De control a los exiliados, y eso vos lo tenés muy bien estudiado, pero también de impedir mediante cualquier... contrariamente a lo que ha pasado hace algunos años, donde los pasaportes se expedían rapidísimamente... en el extranjero, bueno, buscar que las personas que eran contrarias al régimen no tuvieran su documentación y no tuvieran sus papeles.
Sí, eso la fue demora de los pasaportes, a Selmar y...
Mira, Selmar, claro, estoy pensando exactamente en Selmar y el Toba, fue exactamente lo que ocurrió. Así que bueno, creo que toda esa influencia que ha sido, sí, muy señalada, quizás hay algo más para poder seguir investigando a futuro de todo lo que fue la presencia y la influencia francesa en todo este movimiento. Que quizás hubiera aparecido de todas formas. Bueno, estamos hablando de un periodo histórico muy especial, como era la Guerra Fría, donde habían cosas que se hacían quizás hasta, como decíamos recién, de forma burocrática. Estaba leyendo unas memorias, unos libros sobre Kissinger, quizás uno de los más grandes criminales que ha dado el siglo XX, teóricamente brillante, pero eso no le quita responsabilidad en casos de grandes matanzas. Y en el caso de Chile, cuenta que había tanta sincronicidad en los distintos golpes que un agitador de ultraderecha chileno, en contacto con la CIA, había llegado a confundir las fechas y pensado que el golpe en Chile iba a ser en junio, por nuestro golpe, cuando se termina dando en septiembre. Esas cosas que hoy son quizás graciosas, porque hablan a veces de cómo se llevaban las cosas a ciertas esferas. Bueno, en su momento eran dramáticas porque... Obviamente los destinos de toda esta región eran manejados desde muy lejos y el precio que hubo de pagarse fue muy alto y es un precio que se sigue pagando hasta hoy, ¿no? Y volviendo ya a lo que es la marcha de hoy, creo que también eso marca la victoria de los distintos pueblos, porque está el caso uruguayo, está el caso argentino, con sus madres de Plaza de Mayo, que nunca es una competencia, ¿no? Porque a veces es a quién lleva más, quién estuvo antes, quién empezó. No. Creo que no se trata de eso.
Hay una correlación ahí también,
pero cada pueblo tiene...
Nuestras madres...
Cada pueblo tiene sus tiempos.
Tuvieron inspiración directa de las madres argentinas, ¿no? Así que,
claro. Por supuesto, pero lo que pasa es que todo nace de algo que es tan antiguo. Tan antiguo es... que ya lo planteaba Sófocles en Antígona, ¿no? Aquella mujer que, muerto su hermano, el rey prohíbe que darle el entierro y ella desobedece las leyes porque tiene que hacerse con el cuerpo y poder enterrarlo. En muchos casos de la lista, que es una lista viva y que se está moviendo, porque la historia, como cualquier ciencia, es algo vivo, no está estanco, porque aparecen documentos, porque cambian miradas. Todo esto creo que nos va a llevar a, a un momento en el que vamos a finalmente darnos cuenta de que quizás no recuperemos todos los cuerpos, pero creo que hay un punto en el que ya no va a ser necesario, desde el punto de vista en que están incorporados a la memoria de la sociedad. Y por más de que ya no estén las madres, y quizás no estén los nietos, y quizás estén los bisnietos, pero todos los 20 de mayo se va a seguir marchando, ya no por lo que pasó, aunque también, pero para que de aquí en más cualquier tirano que se le ocurra,
claro,
tomar el poder en Uruguay por la fuerza, actúe en el marco de la legalidad, porque va a saber que siempre va a haber un pueblo que va a estar reclamándole, aunque sea 20, 30, 50, 60 años, va a estar la gente ahí, se va a estar pidiendo por verdad, por memoria, por justicia, por nunca más. Y creo que es una gran victoria, si es que esto se puede hablar de una guerra, que creo que no es. Creo que es otra de las trampas dialécticas que a veces se nos hacen. Pero en el caso que fuera, creo que estas personas que van a encabezar la marcha hoy, que tienen todo nuestro cariño y todo nuestro afecto, nos han llevado la mano a una victoria moral que no tiene vuelta atrás. Porque como los grandes hitos, y creo que es como veníamos abriendo hoy la columna contigo, Nelson, como los grandes hitos del Uruguay, no tienen, o sea, se quedan marcados, son mojones en la historia, y se van a estudiar de aquí en más, y hacen al ser uruguayo, hacen al ser oriental, que no es ni mejor ni peor que otro, es distinto. Así que nada, yo no tengo más que agregar. Vamos a hacer, si querés,
perfecto,
una pausa. Terminamos la columna de hoy por acá, invitándolos a todos, aunque es un atrevimiento de mi parte, porque todos saben cuál es la cita obligada
es
hoy.
Es una autoconvocatoria ya.
Pero hoy vamos a estar a las 19 horas en Riviere Jackson, seguramente, Nelson, caminando poquitas cuadras, porque es tanta la cantidad de gente que no podamos avanzar mucho, pero no importa, porque vamos a estar ahí todos acompañándonos unos al lado de los otros, para compartir no solamente el frío, sino a la desmemoria.
Está quedando muy chica la misma ruta.
Sí, pero bueno, que quede.
Va a haber que ampliarla en algún momento. Bueno, un abrazo grande, Martín. Nelson. Muchísimas gracias.
A vos.
Ya volvemos con el Tungelé.